De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos de la radio con Rafael Herrera Guillén. ¿Qué tal, Rafael?
Muy bien, encantado de volver a hablar contigo y de estar con tus oyentes, Jorge.
Bueno, muchos recordarán que es profesor titular en la Facultad de Filosofía de la Universidad a Distancia y también autor de este libro que hemos leído completo en Radio Sefarad, Maimónides el Sefardí, y que también hemos entrevistado hace un tiempo sobre el Seminario Internacional Permanente Maimónides de Cultura Judía, que ha puesto en marcha en esta universidad a distancia y que ya ha empezado tímidamente su andadura en estos tiempos tan complicados, ¿no? Porque seguramente teníais pensado hacer cosas presenciales, ¿no, Rafa?
Pues sí, así es. La verdad es que cuando se gestó el proyecto del SEMAI UNED, pues lo hicimos antes del COVID y teníamos pensada toda una serie de actividades presenciales, otras online, y naturalmente las presenciales no hemos podido llevarlas a cabo. Pero bueno, nosotros paso a paso hemos empezado ya a fortalecer la parte online, la parte a distancia del proyecto, ¿no? Así que no nos ha parado el virus, vamos a seguir y estamos siguiendo y de hecho ya hemos empezado algunas de nuestras líneas de difusión de cultura judía desde el SEMAI.
Por ejemplo, ¿qué líneas habéis empezado ya?
Mira, pues hemos empezado una serie de audios en una sección que se llama la Audiopedia de Cultura Judía, que se puede encontrar en la página web del SEMAI UNED, en esta página lo que hacemos, en esta sección, lo que encontrarán serán audios de un minuto de duración, son microespacios en el que se detalla y se dice lo más importante de una gran figura de la cultura judía, qué sé yo, desde la literatura, la filosofía, la poesía, es decir, la cultura judía en términos amplios, porque aunque el SEMAI está conformado por filósofos, nosotros no nos queremos restringir nuestro ámbito de interés a la filosofía. Sabemos que hay pensamiento y cultura más allá de la filosofía. Entonces, en esta audiopedia, pues está desde la literatura contemporánea con Singer, aunque todavía no han salido estos audios, pero ya están preparados. Naturalmente, el primero fue el de Maimónides, pero tenemos ya Anna Arendt, Agnes Heller está en preparación, en fin, tenemos un buen número ya de audios, más de 10, 15 audios preparados para el SEMAI UNED. Además, está bien este proyecto, esta sección del SEMAI UNED, además se hace en colaboración con Radio Televisión Española, porque se emiten también, y esto está muy bien para difundir cultura judía, se emiten también en Radio Nacional 5. Estos pequeños audios, de hecho lo grabamos para el Radio 5 Todo Noticias. Entonces se cuelgan en Radio 5 Todo Noticias, van emitiéndose recurrentemente a lo largo de un mes, de modo que podemos llegar no solamente desde la web del SEMAI UNED o de nuestra página de Facebook, sino que también podemos llegar a través de Radio Televisión Española, desde Radio 5, lo cual está muy bien. Además, por supuesto, del canal de la UNED, que es permanente y ahí se alojan también los audios. Así que, como puedes ver, empezamos poquito a poco con una sección de audios, pero vamos adelante y con mucha ilusión.
Recién mencionabas a tus compañeros que también están en este seminario permanente. ¿Quiénes son?
Pues mira, algunos son conocidos y amigos de Radio Sefarad, como Pablo Dreisig, que colabora con vosotros y es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Otro es un compañero de José Antonio Fernández de la Universidad de Murcia. Luego otro viejo amigo de la Universidad de Stanford, que es Kumbrech. Que sobre todo están ad honorem, están porque apoyan el proyecto. Naturalmente esto se hace casi casi que por placer intelectual y por vocación, ¿no? Entonces ya quiero aprovechar desde aquí para darle las gracias por su apoyo, ¿no? Y por supuesto decir que está abierto a todo el mundo este proyecto.
Bueno, un proyecto que ha
empezado... Bueno, perdón, perdón. Perdón, se me olvidaba. Mi amigo en la batalla por sacar el proyecto adelante, que me puede matar porque me ha apoyado desde el principio, es Jesús Díaz, que Jesús Díaz me ha apoyado a sacar el proyecto dentro de la UNED, que naturalmente poner en marcha un proyecto no es nunca fácil, ¿no? Aunque debo decir, esto quiero señalarlo, me parece importante, que el Vicerrectorado de Transferencia y de Investigación de la UNED apoya este proyecto, tiene mucha ilusión con él y ha hecho todo lo posible porque sea la realidad, y justo es decirlo hoy aquí en público, que muchas veces nos acordamos más de lo negativo, sobre todo las instituciones políticas, académicas, etcétera, pero también debemos resaltar cuando recibimos apoyo, y es lo que quiero hacer ahora.
Bueno, como dijimos, esto es unos primeros pasos. Aparte de lo que habíais pensado hacer presencial, que me imagino que serían charlas o encuentros, ¿qué cosas sí estáis trabajando dadas las condiciones actuales y que podrían tener visos de salir a la luz dentro de poco, por ejemplo?
Bueno, hacer planes hoy es complicado, pero sí tenemos ilusiones. Entonces, te puedo decir algunas de las de proyectos que sí nos ilusionaría implementar. Ya veremos si se puede hacer o no. Te decía en nuestro anterior encuentro que a nosotros nos parece particularmente necesario la divulgación de cultura judía más que la investigación. Nosotros también en su día propondremos y haremos investigación, seminarios, congresos, todo este tipo de cosas académicas, pero sobre todo a nosotros nos interesa la divulgación. La divulgación en entornos que no están, que no, a los que no se suele llegar, de manera, o que la universidad no solemos atender. Como por ejemplo, nos interesa mucho el entorno de la infancia. Nos interesa mucho trasladar cultura judía en entornos infantiles, colegios, por ejemplo, colegios. Ofrecer una de nuestras iniciativas que no se ha podido llevar a cabo es llevar, por ejemplo, narraciones de cuentos sobre Maimónides a colegios y contar a los niños de colegios de cualquier sitio de España quién fue Maimónides, recordarles que nació en la península ibérica y que vean que hay un vínculo con esta cultura que no es una cosa extraña ni de manual, sino que no solamente existió, sino que existe y está muy viva. ¿Cuál sería el plan B? Bueno, pues el plan B, no sé si a corto plazo, pero el plan B sería tratar de hacer este tipo de encuentros con niños o con jóvenes de manera online. Ahora mismo es la única posibilidad. Pero no puedo decir ni que vaya a ser ahora, porque no lo podemos decir, pero sí que es uno de nuestros mayores intereses. De la misma manera que nos interesaría, querríamos llegar a, por ejemplo, a bibliotecas municipales para llegar a entornos culturales más bien domésticos, de barrio. Esto ahora no se puede hacer de manera presencial, pero creo que sí que se puede hacer de manera online. Entonces, estamos viendo si no este curso, bueno, yo creo que sí se podrá, pero no lo quiero adelantar, intentar hacer presentaciones de Maimónides, en principio, que es la figura alrededor de la cual no solo da nombre, sino gira el espíritu del proyecto. Maimónides como una figura judía, pero también universal. Y hacerlo pues, de esta manera, divulgativa. Otro de los proyectos que este sí lo hemos comenzado, no sabemos todavía si dónde se va a publicar, pero sí estamos preparando un volumen con diferentes colegas sobre cultura judía. Pero esto hasta que no esté más cerrado, un volumen escrito, me refiero a un libro, hasta que no esté más cerrado, adelantado y como todos y firmado, que es la clave, pero sí que estamos contando con mucho apoyo de colegas y entusiasmos. Esto es lo que a nosotros nos mueve, que el proyecto está recibiendo mucho apoyo, tanto formal institucional como informal a través de pues, entusiasmo de gente, ¿no? Que dice, hombre, ¿qué es esto? Qué interesante, ¿no? Gente de la universidad que de repente quiere trasladar cosas y en ámbitos que no son los habituales, ¿no?
Bueno, yo no sé si me atrevo a hacerte una pregunta que tiene que ver con algo casi personal. Es decir, estamos hablando de Maimónides, que si bien es un judío que tiene un vínculo evidente con España porque nació aquí, pero hace más de 800 años, ¿qué es lo que lleva a un profesor de filosofía con tantos filósofos que hay en Occidente y incluso en territorio español, nacidos aquí, a fijarse en esa figura que es muy influyente dentro del mundo judío y la religión judía, pero que justamente tú estás reivindicando porque está bastante ausente de, no sé si del currículum de estudios, pero sí del pensamiento filosófico en España, ¿no?
Bueno, tratamos de la medida de lo posible, tratamos de mejorar esto de que esté fuera del currículum. Ahora te diré por qué. Bueno, a nivel intelectual, a nivel personal, a mí, lo diré este domingo, ahora hablaremos de esto. A mí me lleva la figura de Maimónides, aparte de otras cuestiones, sobre todo el hecho de que yo cuando leo a Maimónides creo leer a un contemporáneo. Yo, para mí es un contemporáneo. Yo cuando hablo con o cuando leo, digo hablo, porque al final es un diálogo. Cuando estudio a Maimónides, lo que estudio es a un contemporáneo. No estudio un señor medieval de una manera erudita. No, estudio a un contemporáneo que me está enseñando cómo moverme en el presente. Esto es, para mí Maimónides es un contemporáneo. Cuando lo leo, me parece que me da más herramientas para enfrentarme a mi contexto inmediato que muchos de los autores contemporáneos en el sentido cronológico, por muchas cosas. Eso creo que ya para mí hace que sea una figura imprescindible. Por eso ya a nivel ya profesional, como profesor, por ejemplo, una de mis asignaturas, todos mis alumnos saben que la pregunta que entra siempre en historia de la filosofía española medieval, la pregunta que entra siempre es Maimónides. O sea, y la pregunta que es obligatoria, que se tiene que estudiar, es Maimónides. Entonces, lo que intentamos con esto es un poco fortalecer la figura del Rambán y mostrar que, en fin, no es una cosa, ni una cosa excepcional, ni no. Yo creo que, de hecho, lo digo muchas veces, creo que la configuración de la historia de la filosofía hay que replanteársela muy, muy en profundidad, muy, muy en profundidad. Ya no la historia de España, naturalmente, pero la historia de la filosofía y los currícula también hay que revisarlos y repensarlos. Así que yo, desde luego, la centralidad de Maimónides en mi asignatura, nadie se sorprenderá de que entre Maimónides, porque es obligatoria, ¿no? Es el tema que siempre sí o sí va a entrar.
Yo creo que esta pregunta ya se la he hecho a alguien, pero no recuerdo, y creo que no ha sido a ti, pero tú dices Maimónides, que es tan actual, y que aparte de ser filósofo era médico, ¿qué hubiera dicho de lo que estamos viviendo en esta pandemia? O sea, me imagino, no estoy hablando de qué tratamiento aplicar, pero quizás también, pero ¿cómo se hubiera planteado enfocar en esta plaga que, a diferencia de todas las que hemos vivido, es mundial, es planetaria? No hay nadie que diga es mía o me pasó a mí. Le pasó a todos.
Sí, ya me recuerdo que hablamos, me parece que es una pregunta fantástica. Ya hablamos de la cuestión y yo creo que Maimónides, vuelvo sobre esto, Maimónides, que por cierto recomiendo sus obras médicas, que a menudo se olvidan porque tienen mucha enjundia. Yo creo que Maimónides, lo primero que no haría, esto es lo que me acuerdo que hablábamos y lo mantengo, lo que no haría es emitir un diagnóstico apresurado. Eso no lo haría. No lo haría ni como médico y no lo haría como filósofo. Por eso me extraña que muchos de los contemporáneos filósofos estén aprovechando, no todos, ni en todos los casos, estén aprovechando casi lo que es un tirón editorial para escribir cosas y diagnósticos casi como si fueran profetas de no sé dónde, sobre el presente, la catástrofe, emitiendo diagnósticos sobre una situación de la que lo más prudente es decir, no sabemos todavía nada. No sabemos ni las consecuencias que va a tener a nivel social, ni a nivel personal, ni a nivel subjetivo, ni a nivel comunitario, ni a nivel político. No lo sabemos. No lo sabemos porque somos pacientes, somos víctimas de la misma, no actores. No somos solo protagonistas, sino víctimas. Eso por una parte. Ya si me permites la broma, creo que también nos invitaría a no caer en la melancolía. Y una de las maneras de no caer en la melancolía es tomarse con moderación un vino relajadamente y sobre todo estudiar.
Bueno, ya estamos hablando de Maimónides y de Maimónides vas a hablar este mismo domingo, que creo que la fecha es 25 de octubre, al horario, como es online,
pues vamos, domingo, a decir, sí.
Vamos a decir el horario, en España serán las 8 de la tarde, en Argentina, que es de donde sale la iniciativa, será a las 3 de la tarde. Estamos hablando de la Cátedra Libre de Filosofía Judía, Moisés Mendelssohn, que dirige justamente el mencionado Pablo Dreyzick, que también tiene con nosotros su sección Atenas y Jerusalén. ¿De qué vas a hablar allí?
Bueno, pues sí, Pablo ha tenido la gentileza de invitarme, creo que a clausurar, porque ya es la última del año, la última conferencia del curso. Me ha invitado a participar en la cátedra Moses Mendelssohn con una conferencia que llevará por título Maimónides, filosofía del perseguido. Fundamentalmente lo que voy a intentar hacer, lo que voy a hacer es hacer un análisis genérico sobre la vida y la obra de Maimónides a nivel divulgativo y a nivel ya más filosófico, conceptual. Sobre todo me voy a centrar en la idea, en dos libros, en dos textos fundamentales, que es la Carta sobre la conversión forzosa y la Carta sobre el Mesías a los judíos del Yemen. Vamos a analizar estas dos cartas con el objetivo de ver cómo se desprende de ahí lo que yo vengo a llamar una filosofía del perseguido. Naturalmente, siempre sobrevolará a lo largo de toda la charla la guía de perplejos, naturalmente, pero no va a ser una charla sobre la guía de perplejos, sino sobre ese otro Maimónides no tan estudiado sobre de la filosofía, pero yo creo que es fundamental, que es el Maimónides, líder de su comunidad, que está interpretando el contexto político para su comunidad, no para el filósofo, no para el experto, sino para su comunidad, de manera que esto construye comunidad y la construye desde una idea del perseguido, no de la víctima, no sino como ofreciendo estrategias de defensa, ¿no? Y creo, en el fondo también hay mucha filosofía política ahí, ¿no?
Bueno, me imagino que parte de la filosofía del perseguido es dar respuesta a esa perplejidad del otro libro, ¿no? Porque, y también de la perplejidad ante lo que sin duda es un mundo que nos presenta desafíos en cada momento. Nunca tenemos la respuesta preparada. Y aunque uno a veces banalmente se pregunte, ¿para qué sirven los filósofos? Pues justamente para momentos como estos en que no sabemos para dónde tirar, qué es lo que tenemos que hacer y que tampoco nos van a liderar como un rebaño hacia un punto determinado, simplemente darnos pautas para la reflexión. Y los que quieran seguir reflexionando, pues ya saben, existe un lugar, el Seminario Internacional Permanente Maimónides de Cultura Judía, también conocido como SEMAI UNED, y que tiene una dirección web para que la gente pueda entrar, ¿no?
Sí, claro. Mira, la dirección web es, vamos a ver, es blogs.uned.es/semai-uned. Y si no, pues simplemente en Facebook. Ahí en Facebook también tenemos página y desde ahí se llega siempre más fácil a la web. Nuestra página de Facebook es Semai Cultura Judía UNED.
Y yo creo que también poniendo en Google Semai UNED, enseguida os vamos a encontrar. Así que esta es una guía, no para perseguidos ni para perplejos, sino para curiosos, y que dejamos, que invitamos a todos a que escuchen. Primero este domingo, no se olviden, domingo 25 de octubre a las 8 de la tarde, horario español. Para entrar, la entrada es, ¿cómo se pueden registrar? ¿Lo tienes a mano eso?
Sí, para entrar tienen que solicitar inscripción, es gratis, pero hay que solicitarlo a la siguiente dirección de email, que es Cátedra Libre Mendelssohn, con dos S y una H entre la O y la N, @gmail.com.
Pues nosotros lo recomendamos. También es posible que, no inmediatamente, pero que lo reemitamos el audio de este encuentro, pero siempre es más interesante vivirlo en directo. No sé si también hay sitio para las preguntas al final, la participación, seguramente que sí. Así que ya saben, si tienen aquella pregunta filosófica de toda la vida, que después pueden tener ahora a disposición por lo menos dos filósofos a mano para preguntárselas. Muchas gracias, Rafael Herrera Guillén, filósofo y autor de este libro, que por lo menos en Radio Sefarad es un bestseller del interés de transmitir este tipo de historias, como tú lo mencionabas antes, a los más pequeños, porque a veces las cosas más complicadas se pueden explicar perfectamente bien a chicos que están en la primaria y lo van a entender dentro de su vocabulario perfectamente. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Thank you.